en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y sí, es verdad, porque la labor de Cáritas en esta crisis también la tenemos que conocer, porque ya sabéis que la caridad no cierra. Y sobre todo, bueno, pues acciones concretas adaptadas ante el coronavirus. De todo ello vamos a hablar con la directora de Cáritas Diocesanas de Huelva, Pilar Vizcaíno. Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y sí, es verdad, ¿no?, que al final, bueno, pues también Cáritas se ha visto desbordada atendiendo, bueno, pues a muchísimas problemáticas, necesidades, sobre todo de lo que nosotros conocemos como las personas más vulnerables, ¿verdad? ¿A quién hacemos referencia? ¿A quién ha afectado más esta realidad?
Bueno, a ver, en principio la realidad no es que haya afectado ahora mismo de forma especial a algunos colectivos, es decir, que sí, porque hay gente que se ha quedado en paro, hay ancianos que se han quedado solos, hay familias que no pueden acceder a los recursos, etcétera. Es decir, el empleo ahora mismo y el aislamiento es una problemática tremenda, porque hay mucha gente, evidentemente, bueno, pues que vivían al límite, algunos por debajo del límite, y que ya estaban siendo ayudados por Cáritas parroquiales y muchos recursos sociales. Luego esas personas se han quedado ahora, bueno, pues mucho peor, ¿vale? A lo que se va sumando colectivos nuevos que se están incrementando las llamadas y las demandas de ellos por la situación de aislamiento y de falta de empleo.
Uh-huh. Y si es verdad que tenemos ese escenario también de empobrecimiento, ¿verdad? Y claro, por eso las circunstancias, las situaciones también de ellos en muchas ocasiones ha agravado. ¿Vosotros cómo prestáis en estos momentos vuestros servicios? ¿Y qué servicios son los que están en marcha?
Sí, mira, te cuento, los servicios nuestros siguen siendo los mismos de siempre. Es decir, nosotros seguimos atendiendo, bueno, pues las parroquias, desde las parroquias, pero ahora por teléfono. Es decir, es cierto que todo se hace mucho más complejo, pero las parroquias no han cerrado y Diocesana tampoco, es decir, que está también al servicio de aquellas demandas que se le presenten por parte de las parroquias, o aquella gente incluso que estén llamando a algunos sitios y dice, me suena el teléfono y es que no sé dónde acudir, y llaman a Cáritas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros seguimos abiertos con las casas de acogida que teníamos, atendiendo a los enfermos, los colectivos vulnerables de asentamiento, de personas sin hogar, el tema del centro de puertas abiertas destinado principalmente a personas sin hogar o en una situación de sin hogarismo, donde a lo mejor su casa no le permita tener luz y agua, porque ahora las condiciones de higiene también se extreman. Si para nosotros, para ellos mucho más, porque es más necesario aún, ¿no? Seguimos atendiendo a la familia, no lo sé, los mismos a los mayores, a los niños. Es decir, Cáritas sigue actuando exactamente igual, pero con unas dificultades extraordinarias, que es que a nuestros voluntarios también les hemos tenido que recomendar que dejen de atender, porque ellos también son un colectivo de riesgo, son personas mayores.
Sí, es verdad que ahora en esta situación, pues es verdad que os habéis visto obligados también, ¿no?, a hacer como una identificación de cuáles son las necesidades humanas, cuáles son las necesidades materiales, para saber al final esa red que hay que atender.
Sí, yo creo que lo positivo que tenemos desde Cáritas es que estamos en red todos. Es decir, tú mandas un mensaje ahora mismo y prácticamente llega a la diócesis, vamos, la provincia entera, ¿vale? Llega prácticamente a todos los voluntarios a la vez, con lo cual estamos al tanto de todo lo que va ocurriendo y vamos dando información para que la gente también sepa cómo actuar ante estas realidades de emergencia, en la que muchas veces a lo mejor hay situaciones que no vamos a conocer, porque hay personas que se han quedado solas, personas con discapacidad, me han llamado incluso bueno, ayer me comentaron que incluso de embajadas llamando, porque hay personas que están aisladas en campo con en fin, a lo mejor, fíjate, ingleses, la embajada de Argentina llamando, porque es decir que el colectivo se ha ampliado mucho más, porque el aislamiento provoca que muchas personas no pueden hacer su vida como lo hacían antes, ¿sabes? Uh-huh. Son cosas muy peculiares también, es decir, te encuentras con realidades nuevas, bueno, pues de personas que antes vivían del comercio ambulante y ahora han dejado no pueden vender. Pues ya te digo, son realidades desde el empleo hasta todos los ámbitos de familia, de mayores, de personas sin hogar, todo se complica ahora también mucho más, porque es más difícil atender, con lo cual nosotros valoramos muchísimo a aquellas personas que en las parroquias están siendo un punto de referencia y están en conexión con todas las realidades que están ocurriendo en sus barrios, para seguir atendiendo aunque sea desde el teléfono.
Sí, un gran impacto, como ya veremos cuando hagamos el balance, ¿verdad? No solamente social, sino también económico. Por eso, bueno, vosotros tenéis la fortuna, la gran suerte de tener un gran equipo de voluntarios y voluntarias que son los que conforman, ¿verdad?, vuestra red. ¿Cómo se organiza ese servicio por la provincia?
Bueno, pues principalmente nosotros nos organizamos por arciprestazgos, que le llamamos, ¿vale? Son siete, está la Sierra de Huelva, está el Andévalo, Huelva Ciudad, la Costa, la Mina, el Condado de acá, el Occidental y el Oriental, los dos condados, ¿no? Están divididos en siete arciprestazgos. Uh-huh. En cada uno de los arciprestazgos nosotros tenemos un responsable, junto con los sacerdotes son los que están al tanto de todas las noticias, toda la información, y entonces son los que recopilan y distribuyen también un poco y orientan, ¿no? Y después, bueno, pues por WhatsApp, que las tecnologías en estos momentos nos vienen estupendamente a todos, pero por WhatsApp, pues lo mismo le mandamos desde oraciones a, mira, está pasando esto, necesitáis ayuda, o cómo está actuándose, por ejemplo, en Escafena. ¿Hay alguna realidad necesitada de atención? Para nosotros también derivar un poco también, pues ayuda, donativos, orientar, ¿sabes? Pues un poco la dificultad, o orientarnos también nosotros a los voluntarios a decirle que a las personas también hay que derivarla muchas veces a los recursos administrativos que hay, es decir, que si los servicios sociales atienden hay que derivarlo a los servicios sociales, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, derivar hacia otros recursos, bien de administraciones públicas o bien de otros colectivos que también atiendan otras realidades.
Claro, los protocolos al final de actuación también se han tenido que adaptar a este momento actual. Por eso vosotros también, bueno, pues muchas veces os coordináis con las propias entidades locales públicas, ¿no?, en esta situación.
Sí, sí. En los pueblos es mucho más fácil. En los pueblos más fácil porque un vecino conoce la realidad de aquella situación que está sufriendo el vecino que tiene al lado. Con lo cual la ayuda es más inmediata y más fácil, ¿vale? Y la coordinación entre los servicios sociales de los ayuntamientos locales, ¿no?, de los pueblos, y las Cáritas parroquiales es mucho más fácil. En la ciudad, claro, pues al ser todo más grande, ¿vale?, pues estamos ya en barrios, no sé qué, es más complicado. Pero bueno, aún así también estamos haciendo un gran esfuerzo también con el ayuntamiento por coordinarnos y buscar un poco, sobre todo porque hay una demanda tan grande ahora mismo de gente que están un poco tan desorientadas, que llaman diciendo, es que llamo a tal sitio y el teléfono suena y no lo coge nadie. Parece que están todas las líneas de todas las entidades ahora mismo sin parar de sonar, y hay veces que el teléfono suena y te da la sensación de que no lo coge nadie. Después nos cuentan a nosotros que es que no da la señal de comunicar, pero claro, la gente, no sé si me entiende, es decir, la gente necesita una respuesta, y entonces se sienten muchas veces que empiezan a llamar a puertas, a llamar a mar, y dice, bueno, ¿dónde llamo más? Que me siento como una pelota, llamando sin poder recibir una ayuda, una atención, o por lo menos una guía de qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, nosotros pues estamos insistiendo con que es importantísimo la colaboración, la coordinación, para aunar esfuerzos, y sobre todo porque nos queda mucho por ver todavía. Entonces, que los esfuerzos que hagamos ahora sean, si los realizamos de la forma mejor coordinada posible, seremos más eficaces, y a lo mejor el dinero, ¿verdad? Entiéndeme con el dinero, los fondos, la ayuda que tengamos, la vamos a necesitar para después, porque hay gente que lo va a pasar muy mal.
Claro que sí. Y no olvidemos que lo que tú has nombrado, también entre ese colectivo de vulnerables están las personas sin hogar. ¿En qué situación se encuentran?
Pues mira, hay personas sin hogar, que, y entiéndame con sin hogar, nosotros calificamos desde Cáritas que un hogar es un hogar. Es decir, lo que tú tienes por casa y lo que tengo yo por casa, ¿vale? Una chabola no es un hogar, una casa ocupa donde no hay luz ni agua no es un hogar, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Pero están gente que también viven en la calle, en los cajeros, en la Gran Vía, ¿me entiendes? ¿Vale? Un montón de donde cada uno pilla, ¿no? Y puede. Sí. Entonces, ese colectivo es amplio, abarca mucho más a dormir debajo de un soportal. Mucho más. Y significa que son, es un colectivo de personas que no reúnen su vivienda, lo mínimo vital para que eso se considere como digno. Entonces, hay personas que, como te digo, pues pueden vivir en un garaje, en una chabola, en un cuchitrí metido. Esas personas no tienen agua corriente ni tienen luz. Entonces, por la mañana vienen a Cáritas, está el servicio del centro Puertas Abiertas, se cumplen las medidas de higiene ahora mucho más, es decir, se pasa un control para atenderlos de poco en poco, es decir, no aglomerados. Antes le abríamos la puerta y entraban 70-80 de golpe. Ahora es imposible. Ahora no. Por la seguridad de las personas que están atendiendo en Cáritas, que tienen que atender también, porque también tienen familia, y por la de ellos. Entonces, bueno, pues se extrema. Todo es mucho más organizado, ¿vale? Y ellos se van concienciando de que la higiene también tiene que antes de desayunar, pues has pasado por la ducha, te has lavado 20 veces las manos, etcétera. Entonces es un servicio de de ducha, de desayuno, de ropero, de lavarte la ropa, etcétera. Y después, bueno, pues están abiertos algunos comedores sociales, el del Molino de la Vega, un hotel por el Matadero. Después hay otro colectivo de personas que están en el Andrés Estrada, en el Polideportivo. Bueno, pues se sigue atendiendo un poco de esa manera, como se puede, ¿sabes? Hay personas que siguen viviendo en la calle y que no han querido, por ejemplo, ir al Andrés Estrada por las razones que sea, ¿vale? O porque tienen un hueco en el que meterse o una chabolilla o lo que sea, ¿vale? Y hay personas, bueno, que están allí y desde el ayuntamiento ahora mismo pues se está coordinando también la atención a este colectivo.
Y es verdad que al final son muchas las iniciativas, ¿verdad?, que van surgiendo por las redes sociales como una ventana al mundo, muchísimos gestos de solidaridad, tanto personal como comunitaria, ¿no? Es digno de alabar.
Sí, sí. Es que yo creo que también, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo creo que hemos vivido mucho tiempo, es una opinión mía personal, ¿eh? Uh-huh. Es una opinión mía personal, pero hemos vivido olvidando lo que forma, que la ética forma parte de nuestra vida o debe formar parte de nuestra vida. Hemos vivido de forma muy superficial. Hemos vivido pensando que lo teníamos todo al alcance de la mano y que nos podíamos, es decir, que no nos dejábamos muchas veces ni tener compasión por los demás. Esto nos está volviendo a todos iguales. Y lo necesario son otras cuestiones, las superfluas van de paso. Entonces, ahora, en una situación en la que todos somos vulnerables, todos, nuestros padres, es decir, que esto no afecta a clases sociales, no afecta a nada. Nuestros padres, hay personas jóvenes que lo están pillando, hay personas con una serie de recursos, hay personas sin hogar que también lo pueden pillar, es decir, nos hace a todos vernos un poco pues más hermanos. Y yo creo que eso también lo que hace es brotar una sensibilidad y una solidaridad de vernos todos en una posición igual, ¿no? De querernos más, ¿no? De qué le pasa a esta persona o qué le pasa a este colectivo que me voy a intentar volcar con ella. Por eso están surgiendo también tantas iniciativas en toda España, en todas las provincias, en todos los sentidos, y que yo creo que lo que hace es brotar un amor que debería ser más fraterno, ¿no? Por lo menos desde Caritas.
Sí. Y yo me refería también, como tú has comentado, incluso Caritas Parroquial, ¿no?, que han tenido también, ha puesto en marcha muchas iniciativas, elaboración de mascarillas, ese servicio de ayuda telefónica, pero también por toda la provincia, porque
al final hay
hasta grupos de WhatsApp, ¿verdad?, que se prestan también cariño y apoyo.
Claro, mira, nosotros nada más empezar esto, que lo veíamos venir, ya elaboramos un plan antes de que se decretara la alarma, y el plan era decirle a todos los voluntarios que eran mayores, porque el colectivo nuestro de mayores, de voluntarios, también es importante, ¿no?, y hay que cuidarlo, pero ellos desde su casa podían prestar una labor, y la labor muchas veces era, pues entonces elaboramos un plan de decir, bueno, ¿cómo fortalecemos la escucha también de personas que se van a quedar solas? Hay gente que lo está pasando muy mal. Yo creo que hay personas, hasta jóvenes, que se han quedado mal y es que se les viene el mundo encima, ¿sabes? Es decir, ¿cómo nos podemos preocupar unos por otros? Es que son cosas tan sencillas que muchas veces a lo mejor no le damos importancia, pero es que todo tiene valor. O empresas que se han volcado en elaborar un material sanitario porque le faltaba a nuestros médicos y a los colectivos, a los enfermeros, etcétera, que están trabajando en la peor zona de riesgo ahora mismo, y en farmacéuticos, ¿no? Es decir, ha brotado más solidaridad, es decir, es que si no remamos todos juntos y estamos todos en el mismo barco, como decía el otro día el Papa en la misa de Domingo de Ramos, estamos todos en el mismo barco, pero es que no tenemos que salvar todos juntos, porque es que si no nos apoyamos entre todos, volveremos otra vez a un mundo dividido que no es desde el que queremos vivir.
Y precisamente, ya que hablas también de bueno, pues esa solidaridad, también hay que demostrarla, ¿no? Y vosotros, la semana pasada mismo, habéis lanzado ya una nueva campaña de captación de fondos precisamente para eso, para este escenario actual. En esta ocasión, ¿en qué consiste?
Pues mira, la campaña es principalmente de donativos, ¿eh? Caritas Española lanzó la campaña a nivel nacional y casi todas las diocesanas de todas las provincias de las 70 diocesanas de España estamos lanzando una particular. Porque, bueno, pues como dice la campaña, cada gesto cuenta y la caridad no cierra. Nosotros no hemos cerrado, nosotros queremos estar cerca de aquellas personas que sufren para poder atenderlas en su necesidad, y entendemos que para eso necesitamos también apoyo de la sociedad y necesitamos pues donativos con los que poder hacer frente a muchas necesidades que ahora mismo van a pasar de una cosa tan... Es decir, nosotros habíamos estado antes ya en un nivel en el que prácticamente el tema de la comida, del arco de comer, era una cosa más, es decir, estaba superado, la gente tenía trabajo, pero es que ahora mismo vamos a tener que volver otra vez a la gente a ayudarle a prestarle alimentos, ¿sabes?
Sí, porque entre eso, desde cero,
claro,
¿no?
Claro, a empezar de cero, después ya trabajaremos con el tema del empleo. Hay empresas que están llamando también ofreciendo pues que no sé, desde sus donativos, hay entidades bancarias, hay hermandades que dicen no vamos a salir este año, pero toma, ¿sabes? Es decir, la gente sí se está volcando en ser consciente de que cada gesto que hagamos nosotros tiene una importancia y se derrama en generosidad y en como no sé, se derrama y además llega a otros, que muchas veces no vemos, pero es una manera de tener compasión por muchos colectivos que lo están pasando mal y ya te digo, que lo van a seguir pasando muy mal.
Bueno, hasta que esto remonte. Cuéntanos cómo podemos colaborar, de qué forma, de qué manera.
Pues mira, yo no me sé la cuenta de memoria.
No,
sé que
hay
es una cuenta
además,
de la Caixa. Exactamente, exactamente. Entonces, que el que desee colaborar, que entre bien en el Facebook de Cáritas, y que tenga cuidado porque hay bulos por ahí corriendo también, de lo que sea. Entonces, que entre en el Facebook de Cáritas o en la página de web de Cáritas, que es donde aparece. También hay una serie de contactos en Cáritas de personas que atienden el teléfono y bueno, y ayudan también un poco por si alguien también quiere una certificación después para ir a IRPF y toda la historia, que deja sus datos, etcétera. Pero que compruebe que la cuenta está en la web oficial de Cáritas Diocesana de Huelva, ¿vale? O en el Facebook de Cáritas o cualquiera de las redes sociales que tiene Cáritas.
Sí, y evite esto también, ¿no?
De comparte un bono de no sé qué de 1.000 euros, eso es mentira. Uh-huh. Eso nosotros no lo hemos hecho ni se está haciendo desde ninguna Cáritas. Ya Cáritas Españolas se están encargando también de investigar para ver de dónde han corrido esos falsos
partidos. Sí, sí.
Claro, porque es que claro, pone a la gente en una tesitura de si lo que está donando llega después al fin claro, pretendido. Uh-huh. Claro.
Eso es lo que se aprovechan también ellos de crear esa polémica. Al final también en ese concepto, ¿verdad? Poner emergencia COVID-19, ¿verdad?
Sí, emergencia COVID-19 para que aparezca el concepto de que es para esta campaña.
Uh-huh. Bueno, y
después otra cosa que te iba a decir. Ah, la campaña. Lo de la campaña estaba yo comentándote. Sí, que mañana jueves,
yo pasarlo por alto. Sí, sí. El Día del Amor Fraterno, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, pues como cada uno está en su casa, pues desde la Conferencia Episcopal y desde Cáritas Española se ha creado una campaña que pensamos que puede ser muy bonita, y es que cada uno allí donde esté, en su casa, a la hora de cenar y compartir el pan con su familia, encienda una vela. Hay una oración también que aparece en la nota oficial de tanto de la Conferencia Episcopal como de Cáritas Española y de Cáritas Diocesana, porque va rulando ya por ahí, ¿vale? Uh-huh. Para leer si se quiere en familia, y es una manera de alumbrar la esperanza. Es decir,
nosotros, una oración de agradecimiento, ¿verdad?
Sí, sí, y además nosotros no podemos vivir estos momentos, es decir, que solamente hay mucha gente que está pasándolo muy mal y hay gente que tiene también mucho miedo, pero nosotros vivimos cada acontecimiento de la vida como un camino también a la esperanza, es decir, que el cristiano es una persona alegre, que tiene que serlo, porque siempre hay final, al final del túnel, como dice el refrán, ¿no? Siempre hay luz,
siempre,
y esa luz es la que queremos en... Siempre, siempre. Y además, seguro que sacaremos, después de toda la desgracia que estamos pasando, y con todas las personas conocidas o no conocidas, porque esto está afectando también más en otras provincias, ¿no? Uh-huh. Huelva, gracias a Dios, ha sido tocada por la mano de Dios en ese sentido, pero yo creo que también sacaremos una lectura...
Un aprendizaje de todo.
Un aprendizaje de todo esto, uh-huh. Sí. Y yo creo que de alguna manera también nos va a hacer más sensibles y más cercanos los unos con los otros. Y esa es la luz que queremos compartir mañana. En la cena, una vela para compartir. En familia.
Bueno, y recordar, ¿verdad?, que desde casa todos también podemos ayudar de alguna manera para sentirnos también mejor con nosotros mismos.
Sí, claro, claro, claro. Todos tenemos familia, todos tenemos gente de quien acordarnos. Todo, no sé, es una manera de estar pendientes los unos por los otros.
Bueno, pues con esos gestos, ya sea colaborando con esta campaña de captación de fondos o incluso encendiendo esa vela y ese momento de compartir la cena y rezar esa oración, pues de cualquier manera, en donde mejor nos sintamos. Muchísimas gracias, Pilar Vizcaíno, un placer haberte tenido en Queremos Saber.
Bueno, gracias a vosotros, también ha sido un placer mío poder compartir los micrófonos de Radio Hispanidad, y por la labor que hacéis vosotros tan estupenda.
Cada uno, ¿verdad?, desde su lugar, pero todos colaborando y remando, como bien has dicho, en el mismo sentido. Nosotros dejamos ya el programa por hoy, no sin antes agradecer a Pilar Vizcaíno el estar hoy con nosotros en el programa, y también a todos vosotros por estar ahí un día más. Gracias, gracias. Hasta mañana.